¿Qué tal están, señores? Bienvenidos a Herrera en COPE. Les saluda Pilar García Muñiz en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Estamos a lunes 7 de diciembre. Dejemos atrás un fin de semana en el que, sin duda, uno de los protagonistas ha sido el frío. La verdad que hasta ahora estábamos teniendo un otoño bastante templado, algo que ha venido muy bien, sin duda, a bares y restaurantes que por lo menos han tenido las terrazas llenas. En muchísimas hemos visto cómo han colocado estufas de exterior y eso ha hecho que hasta ahora se pudiera aguantar perfectamente al aire libre. Pero este fin de semana no creo que las terrazas hayan tenido mucho negocio, por lo menos en ciudades como Burgos, Huesca o Pamplona, porque ha hecho frío. Pero frío de verdad. La borrascadora ha provocado una bajada importante de las temperaturas y nos ha traído también las primeras nevadas destacadas en todo el norte peninsular. Nevadas que además han complicado las cosas en algunas carreteras de la red secundaria. ¿Y cómo viene hoy el tiempo? Pues los termómetros suben algo, cosa que vamos a agradecer. Va a hacer un poquito menos frío, pero no se confíen porque hoy mismo entra un nuevo temporal por el Atlántico que va a dejar lluvias generalizadas por todo nuestro país en los próximos días. Bueno, y lo que también ha sido frío ha sido el acto del aniversario de la Constitución. Este año el COVID ha obligado a que fuese un acto mucho más breve, en el exterior, concretamente en la escalinata del Congreso, todos los asistentes con mascarilla, guardando la distancia de seguridad, sin recepción y sin corrillos, que es ahí precisamente donde está la chicha, en esos corrillos que tanto nos gustan a los periodistas porque no se permiten acercarnos a los políticos y hablar con ellos en un ambiente distendido donde a veces ellos dejan caer algunas claves. Bueno, pues este año nada de nada. Pero más allá del COVID, más allá de la forma, el acto de la Constitución también ha sido frío por su fondo. Y es que nunca antes, en 42 años, esta celebración del Día de la Constitución se había llevado a cabo con un gobierno que ha pactado precisamente con los que quieren dilapidar la Carta Magna y pretenden el desmembramiento del Estado. Ayer en su discurso, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, defendía esos pactos con los independentistas y con Bildu, aunque sin alusiones directas.
Lo que hace buena una Constitución es su carácter de pacto y su capacidad de integrar elementos fundamentales de los proyectos de la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas. Quien lea la Constitución verá que dentro de su marco existe un gran espacio para defender y desarrollar proyectos políticos distintos y hasta opuestos.
Pues habría que recordarle a la presidenta del Congreso que una cosa es pactar con partidos opuestos, como ella dice, que es algo que está muy bien realmente, yo creo que defendemos todos porque enriquece la democracia, el ejemplo lo podemos encontrar en Alemania, pero otra cosa muy diferente es pactar con los partidos que lo que quieren es romper la Constitución y el orden democrático. Pero es lo que pasa cuando dentro de tu propio gobierno tienes a ministros como Pablo Iglesias que defienden abiertamente acabar con el régimen del 78, ese que paradójicamente ha permitido que él sea vicepresidente. Este fin de semana, Iglesias ha vuelto a hablar de horizonte republicano.
En relación al horizonte político que creo que se abre paso mirando al futuro. La idea de un Estado centralista, uniforme y neoliberal ha fracasado. Ha fracasado históricamente y ha fracasado también en las urnas. Se abre paso una agenda de defensa de los servicios públicos, de los derechos laborales y sociales, de lo común, de la fraternidad de los pueblos del Estado, de la res pública. Esa agenda es por definición republicana.
La verdad que nunca antes había estado tan amenazada la Constitución, esa que hace 42 años votaron mayoritariamente los españoles tras el enorme esfuerzo que hicieron los partidos políticos para redactarla. Ahora el esfuerzo se centra en derribar algunos de los pilares de nuestra Carta Magna y les pongo varios ejemplos. El primero lo encontramos en los continuos ataques a la monarquía, especialmente tras la salida de España del rey don Juan Carlos, tras conocerse que la justicia está investigando algunos de sus negocios y actividades privadas. La amenaza también de poner en marcha una reforma legal que permita al gobierno controlar directamente el nombramiento de la cúpula de los jueces, algo que rompe con la separación de poderes. Otro ejemplo, que desde el Ejecutivo quieran vigilar las informaciones de los medios, en contra de la libertad de información y de opinión de la que habla el artículo 20 de la Constitución, o que a través de la ley CELA quieran socavar el derecho de los padres a elegir la educación que desean para sus hijos, que recoge el artículo 27 de nuestra Carta Magna. Y así podríamos seguir repasando otros ataques a diversos aspectos y leyes que recoge la Constitución. Por cierto, ni Esquerra ni Bildu, los nuevos mejores amigos del Gobierno, estuvieron ayer presentes en este acto de aniversario de la Constitución. Pero sobre su ausencia no dijo nada Pedro Sánchez, que defendió su pacto con ellos para sacar adelante los presupuestos.
Después de 2 años de bloqueo, las Cortes Generales han aprobado unos presupuestos que elevan a la máxima categoría el alma social de nuestra Constitución. Con lo cual, 2 argumentos más para celebrar la vigencia y la fortaleza de nuestra Constitución. Una Constitución que salva vidas gracias al estado de alarma y que, gracias a estos presupuestos, eleva a la máxima categoría el espíritu social de nuestra Constitución.
¿Se le llena la boca al presidente del Gobierno hablando de la Constitución? Fíjense, en estas declaraciones que acabamos de escuchar, que duran 21 segundos, hasta en 4 veces pronuncia la palabra Constitución. Pero luego, en lugar de acercarse a los partidos constitucionalistas, ahí tenía por ejemplo a Inés Arrimadas para poder pactar con ella los presupuestos, lo que hace es intercambiar cromos con los que no paran de amenazar a la Carta Magna. En esa comparecencia, por cierto, Pedro Sánchez no permitió preguntas a los periodistas. Lo digo por lo mucho que criticamos en su día, ¿se acuerdan a Mariano Rajoy por hacer justo lo mismo? Bueno, pues ya ven que es una fórmula a la que se apunta también cuando le conviene el presidente del Gobierno. Escuchábamos también a Pedro Sánchez decir que el estado de emergencia salva vidas. Sin rubor alguno, de nuevo se presenta como salvador, como ya hizo el pasado mes de junio, cuando presumió de gestión de la crisis y aseguró que habían salvado 450.000 vidas. Eso sí, por aquel entonces no dijo nada de que España era uno de los países del mundo con la mayor tasa de mortalidad por número de habitantes. Es curioso que se quiera poner la medalla de salvador cuando luego, por ejemplo, deja a las comunidades autónomas el marrón de organizar la Navidad, porque realmente el Gobierno ha hecho eso. Ha dado una serie de recomendaciones, pero la pelota se la ha pasado de nuevo a las comunidades. La prueba la tienen en un término que va camino de convertirse en la palabra del año. Me refiero a allegados. Ya saben, aquello que dijo Salvador Illa, que solo está permitida la movilidad entre comunidades para ir a visitar a familiares y allegados. Ya les digo yo que este año la Navidad va a tener más allegados que nunca, porque esta palabra se va a convertir en el salvoconducto al que se van a agarrar muchos para moverse realmente por donde quieran. Estamos en un momento muy delicado, en un momento muy crítico, en el que si queremos evitar esa temida tercera ola, necesitamos normas claras y muy precisas, no términos ambiguos que quedan al albur de la interpretación de cada cual. Precisamente por esto en Andalucía ya han anunciado que, para evitar confusiones, solo permitirán en estas fiestas la reagrupación de familiares y no de allegados. Juanma Moreno es el presidente de la Junta.
Podemos hacer 2 cosas. Una, o definirla y concretarla de manera escrupulosa, que lo vamos a hablar con el comité de expertos, o directamente rechazar ese término y dejarlo exclusivamente para los familiares.
Pues Andalucía es la primera comunidad autónoma que toma esta medida. Solo permitirá la reunión de familiares durante las Navidades, algo que, por otro lado, va a ser difícil de controlar. Pero es que cualquier medida que se decida va a ser siempre difícil de controlar. Así que, de nuevo, hay que apelar a la responsabilidad de cada uno. Y seguro que en este momento más de uno y de dos en el Gobierno están mirando lo que ha pasado en las últimas horas en Venezuela. Ya saben que es el espejo en el que se miran varios ministros del Ejecutivo. En Venezuela se han celebrado elecciones para renovar la Asamblea Nacional de mayoría opositora, unas elecciones que poco tienen de democráticas. Para empezar, porque no han dejado presentarse a la oposición. Lo denunciaba en el fin de semana de COPE el padre del opositor venezolano Leopoldo López.
Cuando se han llamado a elecciones impidiendo a la oposición participar oficialmente, realmente es absurdo pensar que iba a triunfar cualquier otro que no fuese el oficialismo del régimen de Maduro.
20 millones de venezolanos estaban llamados a las urnas en unas elecciones marcadas por aquella frase del número 2 del chavismo que advirtió que el que no vota no come. De hecho, el régimen ha repartido comida a todo aquel que se ha acercado a un colegio electoral. Ni la ONU, ni la Unión Europea, ni Estados Unidos reconocen estos comicios, pero sí lo hacen países como China o Irán. Y luego también hay quien muestra especial simpatía por un régimen que tiene más de 5 millones de ciudadanos exiliados. Es el caso del expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que está en Caracas en calidad de observador internacional, de los pocos observadores internacionales, por cierto, que han seguido las elecciones en el país.
Que sea crítica con el gobierno de Maduro, por supuesto, exigente en las reglas democráticas al máximo, pero no forma parte de la esencia de la Unión Europea el no mantener una posición equilibrada, no rechazar abiertamente sanciones que dañan a los ciudadanos, a sus vidas, a su economía.
Bueno, pues ahora va a resultar que los venezolanos pasan hambre por culpa de la Unión Europea. Por lo que se sabe hasta ahora, Nicolás Maduro ha arrasado en esas elecciones. Lo que no se conoce todavía es la participación, aunque la abstención en algunas zonas del país superaría el 80%. Todo según lo esperado.